Uno de los problemas que tienen las comunidades de propietarios es la morosidad que afecta a la economía y a la normalidad de la convivencia de los propietarios. La profesora de Derecho Civil, Magdalena Iglesias López, se encuentra con nosotros para analizar algunas de las principales novedades que presenta la nueva ley de la propiedad horizontal, como por ejemplo el tratamiento a los morosos, el proceso monitorio o la creación de un fondo de reserva. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Iglesias.
Buenas noches, Charo.
Antes vamos a hacer una aclaración, sobre todo a nuestros alumnos, pues si han visto la guía de medios, se encontraban con que tenían un tema que llevaba por título la función social de la propiedad y sin embargo lo ha cambiado por la propiedad horizontal. ¿Por qué este cambio?
Pues este cambio obedece a que el tema de la función social de la propiedad pues es un tema clásico, ¿no? Y sin embargo, a lo largo de este curso nos hemos encontrado con la publicación de una nueva ley de propiedad horizontal de 8, la vamos a llamar en lo sucesivo 8/1999 de 6 de abril, que modifica la anterior, que no era tan antigua, ¿verdad?, de 1960. Por eso hemos creído conveniente, todo el equipo docente, que cambiar la emisión para favorecer al alumno el estudio de esta nueva materia.
Pues entramos ya en esta materia y lo primero es que nos aclare qué es la propiedad horizontal.
Pues la propiedad horizontal, en realidad, lo primero que yo me preguntaba al estudiar esto es por qué se llama horizontal. Es que la propiedad de un edificio, ¿verdad?, que es a lo que nos estamos refiriendo, no es vertical, no es vertical un edificio, o vivimos en, no sé, naves horizontales, un poco tipo las de día, ¿verdad? Bueno, pues si es un edificio sencillo de un solo propietario, digamos ese chalet o esa casita que todos quisiéramos tener, pues sería un edificio vertical, ¿verdad? Una propiedad sobre este edificio en la que el propietario es único. Pero claro, nos encontramos con que casi todos vivimos en unos edificios que tienen están divididos horizontalmente y por lo tanto tenemos unos vecinos, ¿verdad?, arriba y otros abajo, depende. Entonces nos encontramos con una propiedad horizontal en la que hay unos elementos privativos de cada copropietario con una propiedad individual y unos elementos comunes que pertenecen a toda la comunidad.
Antes nos hablaba de una nueva ley, pero ¿por qué el cambio de la ley de la propiedad horizontal era absolutamente necesario? ¿Estaba ya tan obsoleta como para cambiarla?
Pues, Charo, yo creo que sí y no. Hoy se cambian muchas cosas y también hay que decir que no ha modificado en su totalidad la ley anterior de 1960, puesto que cuatro o cinco artículos bastante sustanciales subsisten. Esta nueva ley tiene 24 artículos, por tanto es cortita, procura ser de un contenido más claro, de manera que casi cualquier persona pueda entenderla a una primera lectura. Pero lo que se ha intentado con esta nueva ley es dar mayor dinamismo y flexibilidad, sobre todo a las actuaciones de la Junta de Propietarios en cuanto a los propietarios morosos.
Pues ya que entra la profesora Iglesias a contarnos un poco las novedades o las modificaciones, cuéntenoslas, ¿cuáles son las principales novedades que presenta la nueva ley de la propiedad horizontal?
Bien, pues como había indicado un poquitín antes, en primer lugar, los propietarios morosos, esto es, que deban el recibo de la comunidad, no podrán votar en la Junta de Propietarios. En segundo lugar, se cambia, esto es una modificación de carácter procesal a la que tienen que atender muy mucho los alumnos en virtud de la nueva ley de enjuiciamiento civil que entrará en vigor, Dios mediante, en el año 2000. Entonces,
2001,
en el año 2001.
En enero, ¿no?
Sí, es que la ley es del 2000, pero efectivamente entra en vigor en el 2001. Pues entonces decía, Charo, que se cambia el proceso, ¿verdad?, que anteriormente era muy lento para que la comunidad pudiera cobrar de estos propietarios. Y se utiliza un nuevo proceso que se llama proceso monitorio, en el que la Junta va a poder cobrar más rápidamente, siempre y cuando la cantidad que se adeude por cada copropietario sea menor de 5 millones, que en fin, creemos que será verdad lo habitual, y además un aspecto importante es que no va a hacer falta abogado ni procurador. Por tanto, los gastos van a ser menores y todo el procedimiento a seguir es muchísimo más ágil. Otra de las novedades importantes es que se obliga a la comunidad a constituir un fondo de reserva para atender a las obras de conservación y de reparación de la finca. ¿Cuál es la cuantía o la dotación que tiene que tener este fondo de reserva? Bueno, pues en principio la ley establece que la cuantía será de un 2,5% del presupuesto anual ordinario de cada comunidad de vecinos. Presupuesto que a lo largo del tiempo tendrá que ser ampliado sucesivamente hasta un máximo de un 5% del presupuesto anual ordinario anteriormente citado. Esta novedad es importante e interesante porque está además en consonancia con la nueva ley de ordenación de la edificación, que los alumnos también estudiarán, y que vela por la conservación de los edificios de al menos 20 años desde que fueron construidos. Otra novedad importante que queremos destacar para los alumnos es que en cuanto a los acuerdos de la Junta de Propietarios se flexibilizan las mayorías. Uno de los problemas que tenía la ley de 1960 es que exigía en demasiados casos la unanimidad. Se comprende la problemática de tomar acuerdos por unanimidad. Por tanto, se han reducido los supuestos al mínimo y se establece un sistema de mayoría. En realidad prácticamente de mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los copropietarios presentes o ausentes, pero que hayan dejado su representación, siempre y cuando represente más de la mitad del valor de las cuotas que estos tengan en la comunidad. Charo, estas son las principales novedades que esta ley presenta. Si quieres puedo pasar ahora a destacar otros aspectos más tradicionales de la propiedad horizontal, pero que constituyen, siguen siendo importantes.
Pero que no son modificaciones, son algo que se permanece con la nueva ley.
Exactamente.
A ver, ¿qué aspecto podemos destacar, por ejemplo?
Pues podemos destacar, por ejemplo, los órganos de la comunidad. Uh-huh. Siguen siendo los mismos, afortunadamente, no todo cambia, ¿verdad? Por tanto, los órganos son la Junta de Propietarios, el presidente, el secretario y el administrador. Aquí hay una pequeña matización y novedad, que es que no es preciso ya que el administrador, sea copropietario, sino que puede ser una persona normalmente, ¿verdad?, contratada, un gestor que además suele ser frecuente que sea que pertenezca al Colegio de Administradores de Fincas y pueda desempeñar así lealmente y eficazmente el cometido de cara a la administración de la comunidad.
Profesora Iglesias ha dicho que la Junta de Propietarios y estará luego representada por el presidente, el secretario, y no hay vocales.
Sí, puede haber vicepresidentes, sí, Charo, perdona, puede haber vicepresidentes o vocales, pero son con carácter facultativo. Exactamente, la responsabilidad máxima la va a asumir el presidente, que va a ser quien representará a la Junta de Propietarios en caso de juicio, etcétera, etcétera.
Yo creo que además una de las más importantes que para muchos propietarios o copropietarios de inmuebles es la novedad que en relación con el proceso contra los morosos, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas que la mayoría de las comunidades tiene, ¿no?
Sí, efectivamente, Charo, era, yo creo que ha sido uno de los motivos fundamentales, sin duda, de esta nueva ley, porque era un semillero de pleitos. Y con como tal y como está la justicia, pues era lento, caro y claro, también se castigaba un poco a los copropietarios que cumplen a sufragar durante mucho tiempo los gastos de la comunidad, incluidos los de aquellos que no pagaban. Con lo cual se le ha dotado de flexibilidad, eficacia y, bueno, esperamos que sea muy positiva para casi todos nosotros, que es verdad que solemos vivir en un piso que está sujeto a esta ley nueva que tenemos.
Y profesora Iglesias, ya para cerrar estos minutos que estamos dedicando a Civil 3, ¿alguna otra novedad o algún aspecto que quiera destacar relacionado con la propiedad horizontal?
Sí, Charo. Pues quería destacar la importancia en este momento social de un decreto ley de 1995 de 30 de mayo que tiene una nomenclatura muy larga, ¿verdad? Pero sobre inmuebles para eliminar las barreras arquitectónicas a los discapacitados. Esto es de gran trascendencia porque a todos nos ocurre que tenemos grandes dificultades para ir por una gran ciudad, ¿verdad? Y para entrar en edificios que si son de antigua construcción no están preparados para personas discapacitadas. Además se eleva el control administrativo y se imponen sanciones en caso de incumplimiento. Destacar también que ¿quiénes son discapacitados, perdón? Pues en este caso se tiene en cuenta la discapacidad física, ¿verdad? Y también, lo cual me parece muy importante, a las personas mayores de 70 años. Está bien que las incluyan dentro de esto, de este grupo con la vida que tenemos ya tan difícil en estas grandes ciudades. Y ya para finalizar, si me lo permites, pues nada, animar al alumnado a que estudie pues con interés y recordarle que los profesores del equipo docente estamos a su disposición en el horario establecido en la guía y que esperamos pues que su rendimiento y de estudio pues se traduzca en una buena calificación en los exámenes de febrero. Muchas gracias.
Pues eso esperamos. Le agradecemos mucho, como no, profesora Magdalena Iglesias, estos minutos que nos ha dedicado aquí en la Revista de Derecho.
Muchísimas gracias, Charo.